en todo esto, ¿no?
Claro, aquí no, los oyentes se pronuncian, dicen los oyentes que ¿por qué no hacemos aquí lo mismo que en Baleares? ¿Qué nos diferencia de Baleares? Si ellos no les van a pedir un mínimo, nosotros tampoco. Dice otro oyente, buenos días, pero vamos a ver, la península del transporte es gratis para todo el mundo, pues es así. Y el ticket que lo da el aparatito de la guagua. Madre mía, lo que nos espera con los gobernantes que tenemos. Dice también otro oyente, tenemos problemas de movilidad por unas carreteras del siglo pasado y resulta que tampoco hay solución vía transporte público. Pésima gestión. Otro oyente dice, madre mía, lo que nos espera. Dice otro oyente, buenos días. El problema es que Pedro Sánchez y los demás políticos acertaron a decir que el transporte iba a ser gratis. Y ahora empiezan con la letra pequeña. Y también había otro mensaje por aquí que nos decía, a ver, que se me acaba de ir. Bueno, vamos a escuchar la nota de audio.
Buenos días. Cuando una persona adquiere una tarjeta, es mi pregunta, no tiene que poner una identificación, una foto, no hay un lector en la guagua, que esa persona pase esa tarjeta y así ya automáticamente esa persona ya está identificada. Yo es que ese tiempo que no cojo la guagua y no sé cómo funciona el sistema. Entonces ahí ya sabrán las personas que hay, las que no hay, cuántas veces. Y la guagua debería ser gratuita para todo Dios, para todos, que para eso pagan unos impuestos. Entonces ellos tienen que buscar la manera, y esa manera es que llegar al conductor y el conductor no tenga el problema a la hora de quién entra y quién no entra, porque quien sufre es el conductor, las amenazas, los insultos, las agresiones.
Luego complicado para el conductor, dice uno, y ante esa medida creará más caos, porque si yo solo necesito usar la 10 y al final lo voy a coger 15 y todos lo hacemos lo mismo, se llenará más todavía. Pregunta también otro oyente, dice, Arriaga dijo que el decreto exigía mínimos y en Baleares no existe, alguien falta la verdad. ¿Por qué se implantan Baleares sin problemas y en Canarias todos son problemas? Porque lo pidió Coalición Canaria. Pregunta otro oyente en nuestro 610-1080-10 para si ustedes se quieren seguir pronunciando. Yo les pregunto a ustedes porque la verdad que también tengo esa duda. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay que exigir un mínimo, como pide el gobierno de Canarias y los cabildos, de 15 trayectos, o no? ¿O debería todo el mundo con el bono, como hacen en Baleares, subirse gratis y ya está? Es una duda, por lo menos, que tengo yo, y por lo que veo Pepe también, y Rosa también. Es una cuestión que es polémica, porque veo que hay mucha gente que está indignada con esto de que se exige un mínimo. Y hay otros que son usuarios habituales que dicen que sí, que hay que pedir un mínimo. Aquí dice un oyente, dice, hay que pedir un mínimo, porque si no, esto es un disparate, Mayer. Bueno,
de todas maneras, Mayer, de todas maneras, vamos a ver, los primeros que por los que tuvimos noticias, ¿no?, de la gratuidad de los trenes de cercanía era en Madrid, y ahí te pedían un mínimo de 16 viajes.
Cuatro
tú tenías
por mes,
que pagar
por
una
mes.
Especie, exacto, de 16 viajes trimestrales, ¿no?, es lo que quería decir. Y tú pagabas una especie de fianza que si hacías los 16 viajes en trimestrales, pues te la devolvían. Si no lo hacías, pues se quedaban con la fianza, ¿no?, que era una manera, digamos, de que tuvieran la certeza de que se viajaba. Nunca se ha dicho, es que claro, se explicaba, ¿te acuerdas que desde el principio estábamos aquí en COPE Canarias diciendo que no era una gratuidad total, sino que había que sacarse un abono, y que esto no era para subirse y sentarse en la guagua y decir, no, como la guagua es gratis, yo me subo? Porque es evidente lo que nos están contando los oyentes, de que el primer paso y el primer encontronazo lo van a tener con los conductores, y desgraciadamente estos trabajadores van a tenerle que darle muchas contestaciones a la gente, de un tipo o de alguien que suba a la guagua y dice, no, como es gratis, no, perdone, no, gratis no es, usted trae el bono. No, no, a mí, yo oí por la radio que esto era gratis. Y a ver cómo ese hombre que va conduciendo, esa mujer que va conduciendo una guagua, le explica a la persona que ha llegado que no es así, que esto no es llegar y sentarte, deambular por los pasillos, como nos decía antes Santiago, sin que tengas que pagar, sino claro, que hay que retratarse de alguna manera.
Mire, este comentario también es interesante de un oyente, dice Mayer, si la medida se hace para las personas que tienen menos dinero, ¿por qué no se le permite a una persona coger la guagua dos o tres veces? A lo mejor no tiene ni trabajo y a lo único que va a ir es al médico. Bueno, pues interesante también la visión de este oyente. Dice otro oyente, buenos días, ¿qué pasa? Que la del Baleares son de primera y los canarios somos de segundo. El transporte debe ser gratuito para todos y no exigir trayectos mínimos. Dice también otro oyente, Pepe, pues que sea gratis con Baleares y no hay problema para los conductores. Otro oyente dice, Mayer, si subes cuenta un viaje y al bajar de la guagua cuenta de nuevo. Sí, por cada trayecto. Y también se puede compatibilizar con guaguas municipales y global o con tranvía y Tixa, en el caso de la isla de Tenerife. Bueno, aquí siguen llegando mensajes, ¿eh? Gente que está a favor y gente que está en contra. Encendido el debate, ¿está usted de acuerdo con que se exija un mínimo de 15 trayectos? ¿Sí o no? 8 y 5 minutos.
COPE Canarias. Estar informado.
Dicen que si viajas solo llegarás antes. Pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
Canaria, centro del debate sobre la digitalización global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE por un futuro digital sostenible e inclusivo. Del 13 al 15 de diciembre, Expo Melonera. Canarias, conectada al mundo. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de Canarias.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
En la unidad de cirugía robótica avanzada del Hospital Quirón Salud Tenerife, abordamos la cirugía del cáncer de próstata con el robot quirúrgico Da Vinci, la técnica más segura en cirugía mínimamente invasiva. Infórmate en el 922 29 50 30. Quirón Salud, la salud persona a persona.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, la pasada semana se celebraron unas interesantes jornadas para debatir y hablar sobre la importancia de que Canarias asuma las competencias de costas a partir del 1 de enero del próximo año. Y de esas jornadas se ha destacado, por ejemplo, que los técnicos dejan claro que por mucho que asumamos nosotros la competencia, los trámites no se van a agilizar, al contrario, a lo mejor incluso se complican porque todavía hay algunos informes que los tiene que proporcionar el Estado. Imagínense ustedes, ¿no? Asumimos la competencia de costas pensando que vamos a ser más ligeritos en la tramitación, que es una de las pegas que se pone a costas en la gestión del Estado, y que no, que vamos a ir incluso a lo mejor más lentos porque tenemos que pedirle informes al Estado, ¿no? O porque a lo mejor no tenemos el personal suficiente. Bueno, vamos a hablar con alguien que conoce todo esto muy bien y que nos gustaría que nos trasladara, ¿no?, su opinión de qué va a pasar a partir del 1 de enero, si vamos a tener una gestión de costas más eficiente, si vamos a ser igual de respetuosos con el medio ambiente, porque hay quien dice que esto, si está en las manos de Canarias, pues a lo mejor somos más condescendientes con determinadas infraestructuras que se quieren hacer en nuestro litoral. Me refiero a José Fernández, que fue director general de Costas del Gobierno de España y también fue director general de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias. José Fernández, muy buenos días, me alegro de saludarlo, mucho tiempo sin hablar con usted, ¿cómo está?
Sí, muy bien, muy buenos días.
Bueno, la verdad es que me parece interesante todo lo que se habló en esa jornada, sobre todo pues escucharle a usted, ¿no?, que conoce perfectamente tanto la Administración Canaria como la Administración Estatal y también la Dirección General de Costas. ¿Vamos a ganar o vamos a perder con asumir esta competencia, José Fernández?
Bueno, habría que ver quién va a ganar y quién va a perder, desde luego, porque bueno, según el punto de vista de que se mire, ¿no? Lo que se refiere no son las competencias, es simplemente la función de otorgar título de ocupación sobre el dominio público. Las normas siguen siendo las mismas, la ley es la misma, los criterios tienen que ser los mismos porque los funcionarios y las administraciones tienen que seguir la ley. Lo que pasa es que donde antes daba los permisos costas del Estado, ahora lo da costas de Canarias, pero nada más. O sea, no hay ningún cambio normativo que posibilite unas cosas que antes no se podían.
Usted, por ejemplo, decía en esas jornadas, mientras más alejada esté la gestión, mejor para el medio ambiente. ¿Usted cree que tener la gestión cerquita puede perjudicar porque hay determinadas infraestructuras que, dada la cercanía de la gestión, sí se van a permitir hacer?
Bueno, en general eso es una afirmación que es cierta. Mientras en temas territoriales y ambientales, la cercanía de la decisión, desde luego, no ayuda al territorio ni al medio ambiente, ¿no? Al contrario, ¿no?
¿Se presiona más al político, José Fernández?
Naturalmente, los poderes económicos que hay cerca, pues tienen más capacidad para presionar y para forzar decisiones que a lo mejor no son las más convenientes. En el caso de Costa, pues lo vemos con toda claridad, todo el tema no gira en torno a que si una administración va a ser o no más ágil. Desde luego, todas las administraciones se han desmantelado en los últimos 10, 12 años, no todas, la local, el cabildo, la comunidad autónoma, el Estado, todas, la sanidad, la justicia. Entonces, todos los ciudadanos saben que es bastante desesperante tramitar cualquier cosa ante cualquier administración. La administración autonómica en sus propios temas es lentísima también, ¿no? Con lo cual, no cabe esperar que ahora que estas funciones se transfieren se vayan a agilizar mucho las cosas. Pero la cuestión no está ahí, la cuestión está en ver, si ahora hay más tolerancia a la hora de fomentar uso económico y productivo sobre el patrimonio natural. ¿Y a qué se le da más importancia? ¿A conservar y a proteger el patrimonio natural o a ser más laxo y permitir actividades económicas y la presión directamente sobre el territorio? Esa es la cuestión.
Aquí siempre comentamos, José Fernández, que con Costas siempre pasa algo, que no hay un interlocutor. O sea, queremos entrevistar a alguien porque va algo lento, que no se ha dado respuesta a una determinada inversión o a un determinado proyecto, y no hay cara de Costas. O sea, no hay forma de ponerle cara a Costas aquí en el archipiélago. No sé si a partir de ahora eso cambiará y tendremos un interlocutor los medios para hablar, ¿no?
Lo mismo, siempre hay una cara, tanto en Tenerife como en Gran Canaria hay un jefe de costas, ¿no? Hay un delegado del gobierno, hay un subdelegado del gobierno, de la administración del Estado, siempre hay un interlocutor. Otra cosa es que se ponga o no se ponga, pero desde luego interlocutor siempre ha habido.
A eso me refiero, ¿no? que digamos, ¿no? Públicamente no tiene presencia, después me imagino que serán las gestiones de forma privada, ¿no?
Bueno, no, yo fui jefe de costa durante un tiempo y me ponía el teléfono cada vez que me llamaba.
Con usted sé que no tuvimos problema, pero sabe que después de ser usted el responsable de costas aquí en el archipiélago, no, ¿usted cuándo fue la última vez que vio una entrevista a un responsable de costas en el archipiélago?
Bueno, no lo sé. Yo fui jefe de costa hace 30 años, pero quiero decir que siempre hay un interlocutor. Otra cosa es que se ponga o no se ponga el teléfono, ¿no? Pero bueno, y en el tema de los informes, ahora mismo el procedimiento hay que lo da el Estado el permiso, pero cuenta con un informe de la comunidad autónoma. Ahora es al revés. Ahora da el permiso en la comunidad autónoma y tiene que contar con un informe del Estado. Realmente no hay una gran diferencia. El informe se tiene que emitir en el plazo de un mes. Si no se emite, se sigue el procedimiento. O sea que eso no es el obstáculo para ser más o menos ágil.
No. Y en cuanto a personal, ¿tenemos personal suficiente? ¿Usted que conoce la casa por dentro o nos va a faltar gente?
Bueno, todas las administraciones se han desmantelado los últimos años. La del Estado, la de la comunidad autónoma, el ayuntamiento, todas, ¿no? Entonces, ahora mismo se traspasan algunos medios a la comunidad autónoma. La comunidad autónoma va a asumir algunas funciones y se le traspasan algunos funcionarios. Los que ya tiene son poquísimos la comunidad autónoma. Los que se le traspasan también son muy pocos. Se va a seguir contando, va a seguir habiendo un déficit importante de personal. Pero es que eso es general. Todas las administraciones están desmanteladas, los servicios públicos, no digamos ya la sanidad, sino todos los demás. O sea, ninguna administración se ha tomado la molestia de fortalecer su estructura administrativa para prestar un mejor servicio a los funcionarios, con lo cual todas las administraciones seguirán siendo muy débiles porque no tienen estructura, no tienen personal, porque se han ido vaciando los últimos 12 años, ¿no?
Lo digo sobre todo porque fíjese que están todas las miras puestas en la Consejería de Transición Ecológica, que hay un montón de proyectos, nos decía el propio director insular de carreteras que hay un montón de proyectos y todos dependen de esa misma consejería. Si ahora también le metemos costas, igual revienta José Fernández, ¿eh?
Naturalmente, tiene más presión. Bueno, se le transfiere personal, ¿eh? O sea, que ahora mismo la comunidad autónoma asume esas funciones, Costa se las traspasa, pero también le traspasa medios humanos y materiales, o sea, que va a haber más funcionarios que tramitan estas cosas. Lo que pasa que, en mi opinión, siguen siendo insuficientes, esa es la verdad. O sea, que los que habían costas eran insuficientes, ahora se pasan a la comunidad autónoma, pues seguirán siendo insuficientes. O sea, o las administraciones deciden fortalecer sus estructuras, o realmente seguirán prestando un servicio bastante deficiente al ciudadano.
¿No? Estamos hablando con José Fernández, que fue director general de costas del gobierno de España y que, como digo, conoce muy bien la casa por dentro. Rosa Rodríguez, ¿alguna cuestión para José Fernández?
Sí, buenos días. La pregunta que yo me hago en relación a su intervención, que bueno, que al final toda la administración es pura burocracia, pura lentitud, pero ¿en algún momento alguien hará algo para que estén suficientemente dotadas, tengan unas estructuras fuertes y trabajen en beneficio de los ciudadanos? Porque al final no se sabe para quiénes trabajan las administraciones y por qué.
Bueno, trabajan al servicio de los ciudadanos. Evidentemente tiene que haber...
en el sentido que estamos hablando de la insuficiencia que hay, ¿no? Más de carácter técnico, ¿no?
Bueno, es que...
De personal, de la falta de estructura...
Eso es un tema de gobernanza, es un tema de darse cuenta de que para prestar servicios públicos hace falta dotarse de técnicos, de personal administrativo, de medios... Y últimamente todas las administraciones han abandonado mucho ese asunto, ¿no?
¿Y cuál es el origen de ese abandono? Porque es que al final no se entiende nada, ¿no?
Bueno, el origen de ese abandono está en que se está traspasando una buena parte de las decisiones que le corresponden a la administración al sector privado. Entonces, bueno, pues realmente es un trasvase de recursos, ¿no?, desde el sector público al sector privado. Y entonces, bueno, pues una parte importante de decisiones, de análisis técnico, de tal, pues se están traspasando pues a otros sectores que, bueno, que se están viendo un poco beneficiados. Pero el aspecto administrativo, como no se resuelve, pues bueno, pues alguien tiene que tomar la decisión y ese personal se ha vaciado, ¿no? Entonces, bueno, pues es difícil tomarlo, pero una explicación de ese vaciamiento de la administración está en que muchas funciones se trasladan a empresas privadas, ¿no?, o a empresas públicas, bueno, que externalizando servicios y funciones, ¿no?
José Fernández.
Pero la realidad de los datos es que el sector público es el que más empleo ha creado frente al sector privado.
Ahora mismo sí existe una cierta, vamos, hay un cierto giro en los últimos 3-4 años en los que las administraciones han decidido frenar un poco ese proceso de desmantelamiento de su administración, pero es muy lento y todavía no ha recuperado los parámetros que tenía pues hace 15 años.
José Fernández, le saluda también mi compañero Pepe Moreno.
Hola.
Buenos días, don José. Policía. La verdad es que en este momento estamos todos un poco aquí buscando la opinión de mucha gente porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Yo soy de los que de alguna manera explican y algunas veces verbaliza todo eso de que están deseando que la administración de costas pues caiga en manos canarias, porque parece como si lo tuvieran más fácil, ¿no?, a la hora de conseguir una serie de permisos. Está todo el mundo como loco porque es mucho más fácil intervenir o explicar ante una autoridad local que ante una autoridad nacional este tipo de cuestiones. Pero mire, por ejemplo, ¿cambiaría en algo si esto tuviera que ver con la demarcación de costas? ¿Cambiaría en algo algunas cosas? Lo digo porque en La Tejita, por ejemplo, la nueva línea del deslinde marítimo terrestre es lo que ha propiciado que se paralicen las obras. Ahora tenemos ahí un elemento levantado solamente en estructura y que va a afear el territorio, pero eso es lo que tenemos en este momento, porque la gente que estaba ahí dice que con el nuevo deslinde marítimo terrestre no le compensa hacer el hotel porque no tiene la rentabilidad necesaria, o por ejemplo lo que ha pasado también en la isla de Tenerife con la zona de Arico, donde se iba a construir, como usted sabe, ahí por el lado, en donde había incluso una leprosería, pues un complejo turístico, y tampoco lo han dejado, o lo que se quería hacer, o hay incluso algunos hoteles en otras islas como en Lanzarote que están francamente de manera ilegal. ¿Usted cree que lo tendrán más fácil a la hora de hacer estas cosas en el lado local, si Costa está más en Canarias que si pertenece a un estamento nacional?
Bueno, cuando hablamos de que Costa pertenece a un nacional, los funcionarios están aquí en La Palma, muchos de ellos son canarios, quiero decirte que no son seres extraterrestres que están en Logroño tomando las decisiones, están aquí. Luego, aparte de eso, lo único que se traspasa son las concesiones y las autorizaciones administrativas, los deslindes, todo eso, sigue exactamente igual. Y la ley sigue siendo la misma. O sea, lo que antes no se podía hacer, ahora tampoco se puede hacer. Entonces, toda la discusión está en que hay mucha gente que espera que ahora mismo, que por ejemplo, en las autorizaciones, ya no hace falta contar, así como antes daban autorizaciones para instalaciones desmontables o para actividades que no requirieran ningún tipo de instalación, los permisos los daba Costa, ahora con informes de la comunidad autónoma, ahora lo va a dar la comunidad autónoma sin ningún informe de Costa, no tiene que esperar a ningún informe de Costa. Entonces, lo que ahora mismo está en cuestión es que como entre esas actividades están una serie de eventos y de actividades económicas sobre las propias playas, pues ahora mismo hay mucha gente que espera que se sea más laxo, y además como encima no existe ningún control por parte de la Administración del Estado, pues entonces, bueno, pues la presión sobre el elemento, el patrimonio natural del litoral va a ser mayor, y posiblemente lo que mucha gente acaricia, la idea es que en vez de estar centrada la gestión en proteger el litoral, va a estar más centrada en abrir la posibilidad a que desarrollen actividades lucrativas y económicas sobre la playa y sobre el medio natural.
Acogiéndome a esas palabras, don José, para dar la autorización para un chiringuito, ¿ahora será más fácil o menos fácil?
Igual de difícil. O sea, los chiringuitos no se pueden colocar sobre las playas porque son actividades que por naturaleza pueden tener otra ubicación, con lo cual igual de difícil que antes va a ser ahora. Lo que pasa
es
que
el ejemplo de Pepe Moreno es bueno, José Fernández, porque vemos unos chiringuitos impresionantes en algunos puntos de la costa peninsular, y aquí pues muy limitaditos, ¿no? Y uno dice, ¿y por qué allí se sigue ese criterio y aquí otro?
Bueno, porque las autoridades locales, pero la ley es la misma, ¿eh?
La interpretación es distinta, entonces.
Claro. Por eso para el territorio, claro, va a ser, eso es lo que ocurre en Andalucía, las competencias ya las asumió hace bastantes años la comunidad autónoma andaluza, ¿no? No necesitan autorización, informe del Estado para determinadas instalaciones, no para un chiringuito que suele ser permanente, pero la dan, ¿no? O sea que el resultado, como vemos, pues no siempre es mejor para la integridad de la playa, sino que es mejor para fomentar actividades económicas sobre el patrimonio natural. Entonces esa es la discusión, pero, y claro, como nadie recurre, pues bueno, pero son ilegales, o sea, que son instalaciones que con la norma que hay, que no ha cambiado, pues bueno, pues siguen sin poderse dar lo que antes no se podía dar, ¿no?
Y yo quiero preguntarle también, ¿usted cree que por ejemplo, cuando Canarias asume la competencia de Costa, le buscará una solución al Hotel Oliva Beach?
No la tiene. No tiene ninguna solución el Hotel Oliva Beach. Y Canarias no se la puede buscar.
¿Qué significa no tiene ninguna solución?
Vamos a ver, tenían una concesión que se ha extinguido, pues bueno, pues ahora mismo hay un reglamento de Costa, que es nacional, lo tiene que aplicar cualquier administración, también la canaria, que dice que no se puede prorrogar esa concesión. Luego, no se puede prorrogar por nadie, ni por la administración canaria, ni por la administración nacional. O sea, ahora mismo la decisión de quién depende, de la administración canaria a partir del 1 de enero, bueno, pues dependerá de ellos, pero tienen que hacerlo de arreglo con una norma. Naturalmente,
hay que tirarlo.
Claro, había que haberlo tirado antes del año 17. En el año 2007 se alcanzó un acuerdo, se le dio una concesión por 10 años, los 10 años cumplieron en el año 17, lo que pasa es que en medio salió una ley que permitía que las concesiones se prorrogaran. Entonces, el IABIS intentó prorrogarla, pero ahora mismo esa prórroga no es posible, es que la van a anular los tribunales, porque no se puede prorrogar. Pero entonces eso no lo va a arreglar ninguna administración, o sea, ni la canaria ni la nacional, porque ya se tuvo que haber tirado hace 5 años.
O sea, que ¿usted cree entonces que el Hotel Oliva Beach habría que tirarlo?
Bueno, no es que yo lo crea, es que es lo que estaba escrito, es lo que aceptó el propio Hotel Oliva Beach cuando firmó la concesión que se le otorgó. Es una concesión que se extingue, cuando una concesión se extingue, pues hay que desmantelarla. Y si no se puede prorrogar, porque es un uso que no es posible hacer sobre el dominio público, pues el uso se tiene que acabar. Entonces, no es un tema de opinión, es un tema que fue lo que se estableció y lo que pone la norma, y la norma la tendrá que cumplir ahora la comunidad autónoma. El que asuma la función de dar las autorizaciones no significa que es que puede otorgar lo que la ley prohíbe otorgar.
Me dice aquí un oyente que no deje preguntarle también por la piscina de los Silos, que no sé si ha seguido el caso de este pueblo al norte de Tenerife, que no renovaron la concesión, y si esto se le puede dar una solución desde Costas Canarias cuando tenga Costas la competencia.
Bueno, no conozco muy bien el caso, pero hay concesiones que no se pueden prorrogar y otras que sí se pueden prorrogar. Siempre es una decisión discrecional. Bueno, habrá cosas en las que la Administración Canaria tenga un criterio un poco diferente al que antes tenía la Nacional, pero el margen es muy muy estrecho, es muy poco, porque la norma la tienen que aplicar exactamente igual. No se puede decir, no, como ahora la decisión la toma la Comunidad Canaria, pues tiene libertad para saltarse la ley a la torera. Pues no puede hacerlo.
Aunque nos ha reconocido José Fernández que hay interpretaciones distintas de la ley.
Hay un margen muy estrecho de discrecionalidad. Siempre la administración tiene un margen de discrecionalidad. Es muy estrecho, pero existe un cierto margen. Con lo cual, bueno, es verdad que para algunas cuestiones, pues a lo mejor la interpretación, la visión que tenga una administración, pues puede ser un poco diferente a la de otra, ¿no? Pero muy poco, ¿eh? Y además, bueno, siempre va a estar contrastada, porque son procedimientos que se someten a información pública, a informes de otras administraciones, y bueno, el margen existe, pero es muy estrecho.
Ya, pero don José, eso tiene que ver, por ejemplo, también con las concesiones que dan los ayuntamientos en las costas para hamacas y sombrillas. Lo digo porque quizás eso se nos escapa a todos un poco. Por seguir con el ejemplo que estábamos tratando antes, en esa zona de grandes playas en Fuerteventura, por ejemplo, han limitado bastante y han desaparecido bastante el número de hamacas y de sombrillas que concedía el ayuntamiento. También en Costa Calma sucede una cosa parecida, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, ¿esas cosas también están en función de lo que diga Costa o es solamente la discrecionalidad, dar las plazas a discreción por parte de los ayuntamientos?
Hay un número de hamacas, hay un modelo de ocupación que eso está escrito en la ley, eso no se puede cambiar, eso no se ha cambiado, y entonces siempre que esté dentro de esos parámetros se puede dar la autorización. Hasta ahora las autorizaciones de hamacas las estaba dando Costas Nacional, Costas de la demarcación de Costas, es quien la daba, con informe de la comunidad autónoma y a propuesta del ayuntamiento. O sea, Costas no se inventa nada. Si el ayuntamiento propone una cosa que está dentro de la norma, la tiene que otorgar. Ahora mismo lo único es que esa decisión ya le va a corresponder a la comunidad canaria y no necesita ningún informe de Costas. Ahora, así como antes Costas tenía que tener el informe de la comunidad autónoma, ahora la comunidad autónoma no tiene, para ese tipo de instalaciones, para las hamacas, para instalaciones, no necesita el informe del Estado. Ningún informe, sino directamente da la concesión. Ahora bien, la va a dar siempre que el ayuntamiento pida que la instalación de hamaca esté de acuerdo con los parámetros de ocupación que fija el reglamento de costas, que por cierto son bastante amplios, o sea que permiten un montón de cosas, permiten chiringuitos de hasta 100 metros cuadrados, en fin, no es que sea la norma. En el 2013, desafortunadamente, cambió y abrió muchísimo la mano a la hora de permitir la norma nacional. La ley de costas cambió cuando gobernaba el PP, y entonces, bueno, pues ya la posibilidad de explotar económicamente las playas aumentó mucho. Entonces, bueno, pues siempre que se mantenga dentro de esos parámetros, que son altísimos, pues bueno, pues ahora Costas de Canarias dará las autorizaciones sin necesidad de tener ningún informe del Estado.
José Fernández, le agradecemos mucho esta conversación, me alegro mucho de saludarlo, y sobre todo le agradezco la claridad con la que he hablado. José Fernández, como decía, fue director general de Costas del Gobierno de España y también director general de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, más de director de la demarcación de costas aquí en el archipiélago. José Fernández, un abrazo fuerte, que siga bien.
Bueno, muy bien, muchas gracias, hasta luego.
Bueno, Rosa, clarito José Fernández, ¿eh? Cuanto más cerca la gestión, peor para el medio ambiente, ¿no? Podría ser el resumen.
Sí, sí, lo que pasa es que a veces uno se pregunta dónde está el equilibrio entre la protección del medio ambiente y lo que él tanto comentaba también de las actividades económicas, que parece que cualquier actividad económica puede generar un conflicto, ¿no? Cuando se desarrollan, por ejemplo, lo de los chiringuitos, aparte de que el empresario obtenga una rentabilidad, es un beneficio también para el ciudadano que le gusta estar en la playa a lo mejor tomando algo.
No, por eso yo le decía la diferencia entre esos chiringuitos que vemos en Andalucía, que son auténticos restaurantes, y compararlos con, por ejemplo, los de Maspalomas, que como te descuides no puedes hacer ni un perrito caliente.
Claro, y al final nos encontramos con que aquí en Canarias todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, cualquier proyecto que de soslayo toque algo que tenga que ver con el medio ambiente, se paraliza y al final no evolucionamos, ¿sabes? Yo creo que hay que buscar un equilibrio que no lo tenemos, ¿no?
Pepe.
Yo es que hay cosas que no entiendo de la situación actual. Es decir, hay algunos chiringuitos en las playas peninsulares que son auténticos complejos de restauración, ¿no? Donde la gente se sienta en bañador, en la misma arena, en unas mesas que están plenamente dispuestas para ser atendido, y en las que no solo se bebe una caña, sino que también se come a la carta, ¿no? Y sin embargo, ese tipo de estructuras no las tenemos en Canarias, en ninguna de nuestras islas. En algunos sitios, pues bueno, han logrado montar un pequeño chiringuito en el que a lo mejor van alguien y que tiene esa consideración entre lo que es una casa de comida y un sitio para tomarse una caña, pero no hay. En Corralejo, por ejemplo, que es, digamos, uno de los puntos más caliente, incluso en los últimos tiempos andaban cerrando algunas terrazas como consecuencia del deslinde marítimo, y donde se estaban replegando hacia cotas más altas en el propio municipio, en lugares en donde no establecieran ese tipo de acciones.
Mira, yo creo que sí vamos a ganar, Pepe, por eso se lo decía José Fernández, es que espero que cuando tengamos al nuevo director de costas, ¿no?, cuando sumamos la competencia y tengamos aquí el director de costas de Canarias, ¿no?, pues que lo podamos entrevistar y le podamos decir, oiga, ¿cómo va el deslinde, como tú decías, de la Tejita? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Quién tiene la responsabilidad de que antes de que empezara esa obra alguien no dijera, señores, no puede empezar la obra, no está el deslinde? Yo creo que en eso vamos a ganar, porque hasta ahora, cuando pides una entrevista, no, eso con el Estado. El Estado dice, no, que no ponen a ningún secretario de Estado, que no ponen a un ministro para ese tipo de chorradas, como dicen ellos, y después los de aquí no hablan, los responsables de las demarcaciones no hablan, con lo cual no hay cara ahí visible, no hay responsabilidad, con lo cual yo creo que en eso sí vamos a ganar, ¿eh?
Yo espero que ganen.
A lo mejor no les interesa hablar, ¿no?
Claro, correcto. No hablan porque no quieren.
Creo que no hablan por el desconocimiento que tienen de la tierra, porque tú le hablas de que se quería montar un chiringuito en las grandes playas y te pregunta que dónde está eso, o le preguntas por el deslinde en la Tejita y te dicen que dónde está eso. Yo creo que no hablan por el desconocimiento territorial que tienen, y por lo tanto eso es lo que está llevando.
Los que están aquí, los responsables de las demarcaciones, como decía José Fernández, son gente que está aquí, ¿sí? ¿No? Que domina. Lo que pasa es que calladitos para no, como dice Rosa, para a lo mejor no incordiar a los jefes de Madrid, o para ellos no tener problemas, ¿no?
Claro, pero esa gente no hablan precisamente por eso, para no incordiar, y porque a lo mejor tampoco están de acuerdo con todo lo que se ha hecho aquí, ¿no? Y
o dejado de hacer también, claro. ¿Sabes? Porque es que en todo esto hay una interpretación, estamos viendo, de la ley, que dice que hay un margen pequeño, pero debe ser muy amplio, porque si en otras zonas costeras españolas se pueden poner grandes chiringuitos y aquí no, algún problema hay en el medio.
Bueno, vamos a hacer una pausita y a la vuelta vamos a hablar de un tema que nos han pedido los oyentes, que nos preguntaban que cómo es posible que se avise al 112 y al servicio de carretera de un perro que ha sido atropellado, en este caso en la autopista del norte de Tenerife, y pasen horas y horas y horas y un animal, además de grandes dimensiones, esté ahí y nadie lo retire. Vamos a conocer cómo funciona ese sistema.
Regala vino, regala Navidad. En el gusto por el vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales, o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
En Montesano hemos cumplido nuestro sueño, dedicarnos al jamón ibérico. Hemos elaborado un jamón excelente, de sabor delicioso y tierna textura, repleto de aromas con notas de bellota. Un jamón premiado y reconocido internacionalmente como el mejor. 100% ibérico, 100% bellota, 100% Extremadura. Jamones ibéricos de Montesano, para saborear la vida. Montesano.
Canaria, centro del debate sobre la digitalización global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE por un futuro digital sostenible e inclusivo. Del 13 al 15 de diciembre, Expo Melonera. Canarias conectada al mundo. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de Canarias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como les decía, los oyentes nos han preguntado que cómo funciona el sistema de mantenimiento de carreteras, el servicio de mantenimiento de carreteras, después de dar un aviso de que hay un perro de grandes dimensiones que ha sido atropellado en la autopista y que pasan las horas y las horas y no se recoge el animal. Así nos lo relataba la oyente que se ponía en contacto con nosotros.
A la 1:30 de la tarde yo vi al perro atropellado en la mediana de la autopista. Fue una imagen bastante desagradable porque era un animal de unos 30 kilos boca arriba y en una mediana muy, muy estrecha, así que era inevitable verlo. Automáticamente llamé al 112, no solo por la situación del animal, porque desconocía si estaba vivo, si estaba muerto, sino por el peligro que suponía para la conducción, ya que todo el mundo frenaba y miraba la escena porque era, la verdad, muy, muy llamativa y muy desagradable. En el 112 me dijeron que ya estaban avisados y que ya iban a mandar un equipo, entonces me quedé tranquila, pero a las 5:30 de la tarde me llamó una amiga para decirme que el perro seguía en la autopista cuando además había sido atropellado a las 11 de la mañana. La verdad que yo me quedé horrorizada, ya no solo, como comento, por la escena del animal en sí y por cómo estaría el animal, sino por el peligro que supone para la conducción después de tantas horas. Así que llamé directamente al servicio de carreteras del Cabildo de Tenerife y, para mi sorpresa, el argumento que me dieron es que en casos como estos de perros atropellados en la mediana, el protocolo de actuación es esperar al turno de noche de los operarios. Es decir, hablamos que el animal estuvo en la mediana de la autopista mínimo 11 horas.
Pues un riesgo tremendo para los conductores. Aida Martínez, buenos días.
Buenos días, Mayer. Pues sí, como comentas, y hoy me tocó vivir una circunstancia pues algo similar a esto, ¿no? Que más o menos eran 6:20 de la mañana, entrada a Santa Cruz de Tenerife por la TF5 y un gato prácticamente a la entrada atropellado que yo he podido esquivar, pero nos comentaba algún que otro compañero que ha visto como cuando también venía algún coche pasaba sobre ese gato, con lo cual, si no se retira hasta por la noche, entiendo que todos los conductores, todas las conductoras que vengan desde cualquier punto de la isla norte del norte de la isla de Tenerife, se van a encontrar ese gato. Esta noche.
Imagínate, un gato, pero en el caso que nos relataba el oyente, era un perro de 30 kilos, decía ella, ¿no? Tomás Félix es director insular de carreteras del Cabildo de Tenerife. Tomás, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mayer, y buenos días a todos los oyentes de la COPE.
Tomás, ¿el caso que nos relata el oyente es un error o ese es el protocolo habitual?
No es que sea un error, sino hay que puntualizar dos cosas muy importantes. Si en el caso de este animal de gran envergadura, igual que con cualquier otro obstáculo que nos podamos encontrar en las vías de alta capacidad, es necesario en el 99% de los casos el cortar la carretera en su totalidad para poder actuar. Y tenemos que esperar sobre todo a que se disminuya la intensidad del tráfico, que como todos bien sabemos en nuestra isla es un montón, para poder actuar con total seguridad. Sí, es verdad que desde el momento que se notifican a los servicios de carreteras, se persona en el lugar la vigilancia, que nosotros tenemos vigilancia 24 horas, para analizar la situación de este obstáculo, en este caso el posible perro atropellado o animal, y si no es necesario y no genera un riesgo inminente, pues no se retira hasta que se pueda realizar el corte total de la carretera, ¿no?
Mm. O sea que fue una decisión analizada previamente, no es que se esperara el siguiente turno porque era el turno al que le tocaba o por lo que sea, sino se analiza por parte de Servicio de Mantenimiento de Carretera cuándo es el mejor momento para actuar. Entonces, Tomás.
Exactamente, sí, no podemos esperar a que haya un cambio de turno y que vayan a los de la noche, como todos los oyentes comprenderán, ¿no? Sobre la marcha, desde que se recibe la llamada, los equipos de vigilancia se personan en el lugar.
Si Pero, por ejemplo, posible, si el perro está en medio de la calzada, no está en la mediana, sí que actúa sobre la marcha, ¿no?
Si el perro está en la calzada, se actúa sobre la marcha y se retira. Bueno, el perro o el objeto, sí, que sea, ¿no? Que pueda generar cualquier tipo de incidencia en el tráfico. En este caso se encontraba en la zona del Arcén. Sí, es verdad que era bastante llamativo. Yo también tuve la oportunidad de ver al perro que estaba en la curva del Sausal. Yo también fui uno de los que llamó a nuestros operarios y me comentaron esta problemática, que es la práctica habitual de aquellos obstáculos que no afectan al tráfico normal de la vía.
Es la duda que teníamos, Pepe. No sé si quieres comentar algo más.
No, es que son muchos. Buenos días, don Tomás. Lo que nos encontramos en la carretera, ¿no? Hemos relatado aquí en COPE Canarias muchas veces, pues no solo la presencia de animales, incluso la presencia de algún menor, de coches que se paran en las carreteras y que provocan esos grandes atascos, como usted bien sabe, y demás. No, pero yo no sé si en todo esto hay una manera de actuar en torno a ello que nos diga, pues esta es la mejor manera, porque habitualmente lo que nos encontramos es que quizás sea también, don Tomás, por la angustia que uno tiene de una actuación mucho más rápida, pero da la sensación de que se tarda bastante en actuar cada vez que se produce un aviso.
Buenos días, Pepe. La verdad es que tenemos unos tiempos de respuesta bastante rápidos, te lo digo un poco por la experiencia de tantos años trabajando en carretera. Y claro, la percepción del usuario es que pasa por donde se está produciendo la incidencia y luego no sabe realmente cuánto es el tiempo en el que actuamos. Yo decirles a todos, como repetía al inicio de mi intervención, que tenemos servicio de vigilancia 24 horas al día en todas nuestras conservaciones, y básicamente son varios furgones que no paran, sino están las 24 horas circulando y detectando cualquier tipo de incidencia y actuando en la gran mayoría de los casos en tiempo récord.
No, nos dice un oyente, Tomás, que el gato sigue ahí.
Bueno, si el gato sigue ahí, pues me acabo de enterar ahora mismo también. Llamaré cuando acabe la entrevista a los equipos de conservación para que verifiquen cuál es su ubicación y en el caso que sea necesario actuar y exista posibilidad, pues retirarlo.
O sea que hay que revisar ahí que se puede mejorar, ¿no? Porque si el gato sigue ahí y estaba en medio, se tenían que haberlo quitado rápido, ¿no?
Bueno, también hay que ver dónde realmente es. Te lo digo porque también es una práctica muy habitual en el que confluimos varias administraciones y en el 90% de los casos pues resulta que hay un cierto desconocimiento de cuándo nos toca actuar a unos u otros, ¿no? Pero aún así, si tienen posibilidad de que el oyente nos identifique exactamente cuál es el lugar, pues sobre la marcha se notificará a la conservación para que acudan, ¿no?
Nos dice un oyente que cuando se produce un accidente con vehículos no cortan la autopista y sigue funcionando la autopista, ¿no?
Todo depende de la magnitud del accidente. Yo entiendo mucho la diversidad de opiniones que hay en estos casos, pero también hay que verse en una situación de riesgo, como es, por ejemplo, el corte total de una autopista, ¿no?
Tomás Félix García es director insular de carreteras del Cabildo de Tenerife. Gracias por sus aclaraciones, Tomás. Un saludo.
Gracias, Mayer. Hasta la próxima.
8:43.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Lo más bonito de la Navidad es compartir, por ejemplo, el último langostino en la cena de Nochebuena o como cuando piensas qué te gustaría regalar y no solo lo que te gustaría que te regalasen. En Worth & Jerseys no tenemos, pero esta Navidad te garantizamos tener los mejores precios. Enviamos gratis y en trineo miles de productos. Puedes hacer devoluciones hasta el 15 de enero y si financias ahora puedes pagar en 2023. ¡Ho, ho, yeah! Worth & tecnología para todos.
No podemos perdernos en Tenerife la exposición de la NASA que ya han visto más de 4 millones de personas. Hasta el 19 de marzo, en el Magma Arte y Congresos, tienes la oportunidad única en Canarias de conocer cómo se vive en una nave espacial, con zona interactiva, simuladores y con más de 80 objetos originales. Atención Canarias, Life in Space, hasta el 19 de marzo en Tenerife, en el Magma Arte y Congresos. Entradas en tenerifemagma.com.
Siempre has escuchado lo duro que es dedicarse a la agricultura y la ganadería, pero si entras en grancanariamegusta.com verás cuáles son sus recompensas y por qué tres jóvenes de Gran Canaria cambiaron sus planes para vivir su sueño. Compra productos de Gran Canaria y forma parte de su éxito. Financia Cabildo de Gran Canaria y Cámara de Comercio de Gran Canaria.
Vive la magia de esta Navidad en Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel. Con un menú confeccionado al más mínimo detalle y música en directo, el emblemático hotel ofrece una cena de gala para celebrar la Nochebuena el día 24 de diciembre a las 20 horas. Además, ya puedes reservar la cena de Navidad de tu empresa. Más información y reservas llamando al 928-243-040.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato. Pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestra exposición en Polígono Industrial Risco Prieto, en calle La Cochinilla 30, Puerto de Rosario. Y conoce nuestras ofertas.
¿Deseas dar de alta un negocio o empresa? ¿Eres autónomo o profesional y no estás satisfecho con el asesoramiento fiscal periódico que recibes de tu gestoría? Entonces la solución se llama Armas y Asociados. Asesoría fiscal líder en la comarca norte de Gran Canaria. Manuel Armas, economista con más de 25 años de experiencia, dirige un equipo apasionado. Tu asesoría de confianza, Armas y Asociados. Teléfono 928-880755.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, precisamente estábamos comentando que en Baleares, lo digo porque hay oyentes que nos siguen escribiendo con este asunto de lo de las guaguas, ¿no? Dice, si ahora estás esperando que llegue la guagua para ir a trabajar y está llena y no te para, y tienes que esperar a la siguiente, y así hasta que llegue una para que pare, no quiero pensar cuando sea gratis. Todos nosotros que estamos jubilados haremos excursiones por la isla, perjudicando a nuestros nietos. Preocupa más el número de guaguas por un buen servicio que el precio, para mi entender, dice un oyente. Otro oyente nos dice, nos preguntaba cómo funcionaba esto en La Palma, que también efectivamente es gratuito. Pues que hemos preguntado y ahí no hay un mínimo de trayectos. De todas formas, nos está escuchando Noelia García, que es alcaldesa de Los Llanos de Aridane, y podemos empezar haciéndole esta pregunta. Alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿En La Palma con lo del la guagua gratis se pide un mínimo de trayecto?
No, y la verdad es que afortunadamente, y desde que el Cabildo asumió el coste del 100% del trayecto en guagua para aquellas personas que tengan bono, es verdad que muchas personas han empezado a utilizar el transporte público y, hombre, no es que tengamos colas ni atascos como hay en Tenerife, pero sí que se nota mayor afluencia de personas cogiendo el transporte público.
Uh-huh. Bueno, y esta se la hago más como portavoz regional del PP. ¿Usted está de acuerdo con el mínimo de trayectos o no? ¿O le parece que eso habría que quitarlo como en Baleares?
Mire, yo lo que estoy de acuerdo es que los canarios tengamos las mismas oportunidades que en Península. Lo que estoy de acuerdo es con que el gobierno de España no esté regateando al gobierno de Canarias continuamente lo que invierte, para que los canarios podamos movernos de un sitio a otro. ¿Por qué no lo hace con el AVE, no lo hace con los trenes? ¿Por qué lo hace con Canarias? Por lo tanto, a partir de ahí, teniendo las mismas oportunidades en todo caso, lo que vamos a ver qué soluciones hay y qué temas hay que concretar. Pero por lo menos tenemos que tener las mismas oportunidades.
¿Pero pondría usted un mínimo de trayectos o no?
Bueno, yo no me atrevo a decirle si sí o si no, pero lo que digo, yo creo que lo que tenemos es que tener las mismas oportunidades que tienen en Península.
Bueno, eso a partir del 1 de enero lo vamos a tener con el transporte gratuito, siempre y cuando se tenga un bono y siempre y cuando se haga un mínimo de 15 trayectos, ¿no? Que hasta
sí,
ahora.
Pero fíjese que hemos estado meses, que el Cabildo de La Palma, por ejemplo, sí, porque asumió ese coste, pero hemos tenido meses en los que no teníamos esa igualdad con respecto a Península. Por eso digo que ese es el mínimo que yo creo que sí que debe establecerse, que todos los españoles y los canarios, por supuesto, porque tenemos una serie de circunstancias diferenciadoras, tengamos las mismas oportunidades.
Oh. Bueno, mañana cumplimos un año de la finalización de la erupción, alcaldesa. Un año después de que se haya parado el volcán, pues seguimos pendientes de que haya personas que se les ubique una ubicación. Hemos visto cómo se han empezado a repartir esas casas modulares, esas casas contenedores, las casas de madera, por lo que nos han contado los usuarios, ¿eh? Están contentos con las casas de madera, pero no con lo de los contenedores.
Bueno, la verdad es que no es esa la información, y además lo digo de primera mano con respecto a las personas que han sido adjudicatarias de esas casas modulares en Los Llanos de Aridane. Yo tengo que decir que esta decisión, obviamente, no la toma la alcaldesa. En su momento, cuando el gobierno de Canarias nos plantea dos opciones, que son las únicas dos que nos plantean, y esa es una duda que tendrá que aclarar el consejero, porque si habían empresas canarias que le planteaban otro tipo de construcciones, eligen estas dos en concreto y no eligen otras. Cuando nos plantean esas, nosotros lo que hacemos es reunir a los representantes de las entidades, de las asociaciones de vecinos y de damnificados, les planteamos las dos opciones, y debido a la calidad y a las características concretas de las viviendas modulares, eligen las viviendas modulares. A mí, obviamente, como usted comprenderá, me da, personalmente puedo tener una opinión, pero eran los representantes de las entidades de personas damnificadas los que tenían que elegir. Y a partir de ahí es cuando se instalan esas. De momento se han entregado unas 44 viviendas y faltan que entregar otras 44. Pero lo que nos gustaría saber es cuáles son las razones por qué se eligen esos dos modelos concretos y no otro tipo de modelos que, según nos han dicho, son mucho más rápidas y se están instalando también en otras partes del municipio.
Es que cuando hablamos con el consejero nos dice que eso fue decisión de los alcaldes, que fueron ustedes los que eligieron las casas contenedores esas.
El consejero, yo lamento que todo un consejero del gobierno de Canarias falte a la verdad, porque él sabe perfectamente que esa decisión, que además tenía que haberla tomado él, pero que nosotros servimos de intermediario y lo que hacemos es reunirnos con las representantes de los vecinos afectados, y son ellos en esa reunión quienes plantean que las condiciones técnicas de una vivienda son mejores que sobre las otras. Por lo tanto, eso es lo que trasladamos. Pero no es una decisión que tome yo, porque si hubiese sido así, ¿por qué no la tomó él? No. Aquí lo que se trata es de escurrir el bulto en todo momento. Y no se habla de los tiempos, que hemos tardado más de un año en entregar esas viviendas, unas viviendas temporales, que es una vergüenza.
Es que nosotros le decíamos al consejero que esa solución hubiera estado bien para los primeros meses, pero claro, un año después, aquí hablamos nosotros con tres constructoras que nos dijeron que 6 meses podían haber hecho los pisos que necesitara la isla de La Palma, con lo cual eso no se entiende. El otro día saludábamos nosotros a uno de los usuarios de esas casas contenedores y nos decía que estaba poniéndole los azulejos al baño y a la cocina. ¿A usted le gustan esos contenedores?
Mire, yo me gustan como viviendas, como dicen ustedes, temporales en un momento de emergencia. Lo que es una vergüenza es que una carretera se pueda hacer en un mes y unas viviendas que todavía es una necesidad casi mayor, tardemos un año en instalarlas. Por lo tanto, el consejero no quiere entender que se ha fracasado en ese tema. Yo en el mes de noviembre tuve una discusión bastante fuerte con la directora general de vivienda porque nos estaban pidiendo los mismos requisitos para instalar unas viviendas de urgencia ante la mayor catástrofe que hemos tenido en la historia de estas islas, nos estaban pidiendo los mismos requisitos para de un terreno que el día 17 de septiembre. Y eso significa que no se entiende la magnitud de la catástrofe. Y llegó un punto en el que le dije, muy bien, denos las casas que nosotros las instalamos. Una parcela que está absolutamente en el centro del municipio, con unas vistas increíbles, con todos los servicios alrededor. Y que nos digan que esa parcela no servía, pero estamos locos. Con cientos de familias que han perdido su vivienda habitual y que necesitan con urgencia una vivienda, estamos buscando los mismos requisitos que antes del 19 de septiembre. Yeah. Eso es no entender la catástrofe.
Le saludan también mis compañeros. Noelia, le va a saludar a Pepe Moreno. Pepe.
Sí, buenos días, señora alcaldesa.
Hola, buenos días.
Yo tengo dos preguntas que hacerle. Una, es cierto que ahora, es decir, cuando se acabe este año, el 31 de diciembre del 2022, se acabará el plazo para hacer las reclamaciones. A partir de ese momento ya no se podrá hacer ninguna reclamación relacionada con la erupción volcánica. Eso es una de las dudas. Y luego, hombre, está uno viendo que hay mucha protesta con la actuación oficial, ¿no? Le decía antes Mayer, por ejemplo, de que estábamos todos esperando algún tipo de solución y quizás la solución de vivienda provisional se vaya a convertir, desgraciadamente, en vivienda para toda la vida, ¿no? El otro día yo hacía un reportaje ahí y me decía una señora de las que le han entregado una casa en Tenisca, ¿no? En la montaña de Tenisca. Decía, Pepe, por primera vez en mi vida, y la mujer tenía más de 60 años, he tenido que ir a comprar un manojo perejil a la venta. Porque hasta ahora no le había hecho falta a esa mujer nunca comprar, ¿no?, el manojo perejil. Pero a mí me gustaría saber por qué hay tanta controversia ahora mismo, por ejemplo, con el informe del diputado del Común, y la segunda pregunta, la que le hacía antes. ¿Es verdad que el 31 de diciembre se cierra prácticamente toda posibilidad de seguir presentando papeles y de seguir haciendo reclamaciones y de que la oficina de afectados de la erupción volcánica va a cerrar y que, por lo tanto, ya no recupera más acciones?
Bueno, no me atrevería yo a hacer alguna mención sobre esto en particular porque es un tema jurídico y no me gustaría dar información incorrecta. Yo lo que entiendo es que cualquier expediente que esté abierto dentro de ese tipo de reclamaciones y necesite documentación, obviamente seguirá abierto, pendiente justamente de la reclamación de esas documentaciones. No sé, y por eso no me atrevo a darle una respuesta clara en este sentido, es nuevas reclamaciones, porque se entiende, y entiendo que es el sentido jurídico de poner un plazo, que después de un año, pues las reclamaciones deberían de estar, no si no resueltas, por lo menos presentadas. Pero básicamente con el tema de la situación en la que vivimos y el informe del diputado del Común, mire, yo sigo diciéndolo, no es normal que después de un año de finalizado el volcán, los ayuntamientos no hayamos recibido ni un solo céntimo del gobierno de Canarias para paliar las consecuencias de lo que vivimos durante esos 3 meses. Es que siguen sin entender la magnitud de la catástrofe. Por muchos viajes que hayan hecho a la isla de La Palma, parece que tenemos que volverles a explicar por qué había que limpiar los caminos 15 veces el mismo camino. Pero es que si cenizaba un día, lo limpiábamos y al día siguiente volvía a cenizar y estaban exactamente igual. Nos están pidiendo fotos de todos esos trabajos. ¿De verdad? Que quien vivió aquí y ustedes que vivieron, íbamos a estar pendientes de estar con una cámara de fotos fotografiando en cada camino que estábamos trabajando. Es que nos siguen cuestionando que el traslado, por ejemplo, de restos en el cementerio de aquellos, aquel edificio que está comprometido y que hemos tenido que trasladar los restos por miedo a que se caiga, como no es una actuación para garantizar la seguridad de las personas durante la emergencia, eso no lo cubre. ¿Pero de verdad que estamos hablando de eso? ¿O el personal que hemos puesto para ayudar a los notarios con tantos papeles tampoco, porque no es para garantizar la seguridad de las personas?
Yeah.
O ponerle agua, suministro de agua a todas las personas que están en la colada sur, tampoco, porque no es para salvaguardar la vida de las personas. Es que nos estamos rigiendo por el decreto 307 para todo tipo de catástrofes, y yo repito una y otra vez, y eso sí que lo pone el informe del diputado del Común, que necesitamos una legislación específica para la situación de los volcanes.
Yeah.
O que en la reconstrucción, que el gobierno de España nos ha dicho por activa y por pasiva que no iba a haber un problema de dinero, lo ha dicho el presidente del gobierno, lo han dicho todos sus ministros, que esta semana vamos a firmar el convenio y de los 24 millones solo nos van a dar casi 12 millones. ¿Y los otros 12 millones quién los pone? ¿El Ayuntamiento de Los Llanos? ¿El más afectado, con todos sus sectores económicos tocados, tiene que buscar 12 millones de euros? Es que de verdad, yo sigo diciendo que no han entendido la magnitud de la catástrofe.
Rosa Rodríguez, ¿alguna cuestión para Noelia?
Sí, hola Noelia, buenos días.
Hola, buenos días.
Soy Rosa, Noelia, ¿me conoces?
Sí, encantada.
Vale, mira, yo preguntarte que ahora que se acercan las Navidades,